Seguimos en Ahí Vamos, y es el momento de tener una entrevista, un lujo para mí, porque es un periodista que admiro mucho. Contarles que hoy está presentando su libro, El Testigo Inglés. Hoy lo presenta a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Va a estar con la periodista mexicana, también muy buena periodista, Cecilia González. Va a estar Cristina Iglesias y va a estar Javier Timmerman, mesaza, te diría, Sebastián Lacunza. Bienvenido a Ahí Vamos. ¿Cómo va, Sebastián?
Muy bien, sí, un gusto grande estar con ustedes y saludarlos.
Bueno, les cuento que Sebastián Lacunza, ejerce periodismo desde 1990, fue director del Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017, pero antes anduvo por todos lados, ¿no? Como todo periodista de gráfica, Seba, ¿no? Digo, una carrera muy importante. Y decidiste contar la historia de este diario del Buenos Aires Herald, Luces, Las Luces y las Sombras. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo siempre conocí las luces en la época de la dictadura con Robert Cox, pero también había sombras, Sebastián.
Es que justamente muchos teníamos, y me incluyo antes de tomar la dirección del diario en 2013, una idea del Herald sobre su papel durante la dictadura, ¿no? El diario inglés, el liberal, que se rebeló contra el régimen y denunció los crímenes de las desapariciones de personas, sentó un hito en la prensa argentina. Y eso es cierto, ese prestigio está bien ganado, eso ocurrió. Lo que pasa es que cuando yo era, cuando estaba en la redacción, tuve acceso a tanto hablar con Cox como con Andrew Graham Buell, como con otros protagonistas del Herald de aquel entonces, y también a la hemeroteca, ¿no? A los ejemplares del Herald durante la dictadura, que mostraban un relato menos binario, menos lineal, una historia que no se encasillaba tan fácil entre buenos y malos, ¿no? Entonces, antes del cierre del Herald, yo pensaba que era muy interesante que el papel del Herald durante la dictadura se conociera con todos sus detalles, con sus contradicciones, que hubiera un conocimiento cabal de lo que había sido esos años que, como digo, marcaron un hito en efecto para el periodismo argentino. Y bueno, después vino la parte que me tocó a mí. La propuesta inicial fue justamente que escribiera sobre los años que había estado el Herald bajo mi dirección, y la verdad que investigando, indagando, me parece que es una historia de un testigo inglés de 141 años, es decir, de gran parte de la historia argentina, que merecía ser contada.
Sebastián, y como director del Buenos Aires Herald, ¿no? Teniendo que ser el responsable de la edición, de elegir cada título, de pensar la noticia, ¿cómo fue tu experiencia? Y les cuento a los oyentes, porque Sebastián es @sebalacunza en Twitter, y es una persona que está reflexionando todo el tiempo sobre el periodismo y que muchas veces nos hace pensar. Recomiendo que lo sigan a Sebastián. Y me gustaría que me cuentes algún momento difícil tuyo como director o esas situaciones a las que te enfrentabas como periodista a la hora de contar una noticia.
Bueno, tengo un brevísimo prólogo. El Herald después de la dictadura tuvo un desafío muy importante sobre cómo posicionarse, un poco por las mismas contradicciones que había vivido durante la dictadura, y la reflexión, la duda de las diferentes direcciones era que vamos a hacer el diario de los derechos humanos, vamos a volver a ser el diario que habíamos sido, un diario conservador liberal, tenemos que pensar en públicos de afuera, en el turismo, en el mundo de la educación, digamos, todas esas preguntas atravesaron, te diría, los últimos 35 años de vida del Herald, y también durante mi gestión. Yo te diría, lo primero que me planteé fue que si existía esa presunción de que el Herald había sido el diario de los derechos humanos, tenía que seguir siéndolo, porque eso le había dado fama mundial, ¿no? El Herald era un diario chiquito, de pocas páginas, de poca tirada, de una redacción reducida, y sin embargo tenía fama mundial, ¿no? El cierre del Herald motivó notas largas, muy largas, en medios de Londres y de Estados Unidos, a las marcas más importantes del mundo, digamos. Entonces eso era una singularidad enorme que me parecía que había que atenderla. Y te diría sobre momentos complicados, momentos difíciles, el momento de mayor exposición fue la denuncia de Nisman, la muerte de Nisman, la intervención desde su cuenta de Twitter de un periodista de la.com que no estaba bajo mi cargo, pero que eso volvió a poner el nombre que era en la superficie. Y cómo había...
Damián Patcher, ¿no? Damián Patcher,
efectivamente. Okay. Y había, digamos, el hecho de que el Herald fuera un diario que tenía columnistas muy críticos del kirchnerismo y que tenía abordajes muy críticos del kirchnerismo, pero que no asumiera, por ejemplo, el relato de la prensa opositora a aquel gobierno, ese que validaba la denuncia de Nisman y decía que lo había matado el gobierno, bueno, eso, que no encontraba ningún sustento, a mí me parecía fundamental que un diario como el Herald se apegara a los hechos. Bueno, eso motivó algún intento de escarmiento bastante persistente por parte de algunos medios.
Y ahí viene el tema de, bueno, primero la pregunta de cómo este chico había conseguido esta información que termina teniendo la primicia sobre la muerte del fiscal. Y ahí viene el tema de cuánto hay de operaciones, cuánto hay de noticias. Y en ese sentido, claro, con vos como director todo el tiempo cuidándote de no terminar siendo operado, ¿no? Por las propias fuentes.
Bueno, por supuesto, porque en la tarea del GERA, en la tarea del programa de ustedes, en la tarea de periodística, las operaciones muchas veces dialogan con la noticia, digamos, ¿no? A veces sí hay operaciones que son un paquetito cerrado. De hecho, creo que la denuncia de Nisman, la denuncia, ¿no?, que después fue desestimada por la justicia, fue una de las operaciones más complejas, que abarcó más instamentos del Estado, judiciales, periodísticos. Pero bueno, muchas veces las operaciones no son tan nítidas, ¿no? Entonces, puntualmente en ese caso, a mí me parecía que nosotros teníamos que tratar de ver qué había en esa denuncia. Teníamos que asumir una postura crítica sobre cómo había sido el manejo de los servicios de inteligencia por parte de los gobiernos de los Kirchner, porque un poco mi idea era que se habían dado vuelta a los servicios, pero bueno, habían de alguna manera instrumentalizado a esos servicios durante los previos 10 años. Pero a su vez una gran operación que hubo fue tratar de convertir al periodista Pachter en otra víctima. De hecho, se hicieron muchos paralelismos entre Bob Cox y Pachter. Y sobre eso hubo incluso, personas cercanas al Herald, hasta Bob Cox. Yo tengo muy buena relación con Bob Cox, y Bob Cox, el mítico director del Herald, fue también elogioso y crítico en mi gestión, ¿no? Y todo eso yo lo transcribo en el libro. Me parecía necesario que eso también estuviera en el segmentito de los años que me tocó vivir. Pero bueno, el propio Bob en un primerísimo momento comparó su situación a la de Pachter, ¿no? A mí me hizo acordar aquello de la historia se repite, ¿no? Primero como tragedia y luego como farsa.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda. Estamos hablando
¿cómo te va?
Con Sebastián Bien. Lacunza, autor del testigo inglés Luces y Sombras del Buenos Aires Herald, y estamos hablando de la actualidad reciente del Herald, pero las luces y las sombras vienen desde hace un montón, desde la creación del Herald, y leíamos que el primer director fue preso por una fake news. ¿Es así? ¿Fue pionero en fake news?
El primero fue efectivamente... con estas historias me encontré en el proceso de investigación, porque ir hasta 1876, el Herald al principio era medio pobretón informativamente, era una foja de servicios, ¿no?, servicios portuarios, y daba informaciones de interés para la comunidad británica, digamos. Y el relato este de que el Herald había sido un diario liberal, decente, pro democracia, que se había rebelado contra las atrocidades de Videla, requirió también un relato sobre el primer siglo, ¿no? 1876-1976. Y se decía que el Herald había sido una obra de emprendedores escoceses, un escocés, un estadounidense después, que decentemente habían creado un medio de difusión. Bueno, sí, crearon un medio de difusión, sí, eran emprendedores, pero resultó que el primer dueño, bajo estado de sitio de Argentina en ese momento, a los 4 meses fue preso porque lo acusaron de divulgar una fake news sobre que afectó a los papeles argentinos en Londres. Entonces lo metieron preso. El segundo director, y este segundo director es una historia de que Ángel Berlanga en Página 12 dijo de Soriano y tal cual, porque el segundo director resultó ser también un hombre acusado de fraude, un prófugo de la justicia de Estados Unidos que había cambiado su identidad, se había ido a Estados Unidos a Londres y recaló después en Buenos Aires, cambió su identidad, fundó el Herald y en Argentina también cometió fraudes y también fue preso.
Pioneros en el periodismo de fake news y de operaciones.
Sí, pero a mí, ¿sabes? Me interesaba mucho esto, Ingrid, y me interesó después cuando, sobre todo cuando conocí la historia, que a mí me, creo que lo compartimos, digamos, el abordaje de la historia tiene que ser sincero, digamos, porque narrar una historia de héroes y villanos es sumamente aburrido. También debo decir que en más de una ocasión, el general escribió páginas luminosas y páginas espantosas. También, por ejemplo, con la generación del 80, con la que el Giro se llevaba muy bien, por razones obvias. Bueno, en más de una ocasión dijo, la verdad que sería bueno que haya una democracia con bloques políticos. Ellos siempre tenían la mirada en Londres, ¿no? Digo, pues en Londres tenemos un parlamento. Digamos, había un reclamo que genuinamente desde una mirada europea decía, vamos hacia un país un poco más normal, ¿no? Después, cuando tuvo que bancar algunos fusilamientos con la década infame, lo hizo de una forma, fue un diario de régimen, ¿no? Durante la década infame. Así que, bueno, hubo de todo en la historia.
Habla Sebastián, fue peronista también, el Gera. Habla Sebastián Lacunza, presentando El Testigo Inglés. Luces y sombras del Buenos Aires Herald se presenta hoy en el Centro Cultural Morán, en Pedro Morán, 2147. Acá hay oyentes que les interesa mucho esto y que quizás te pueden ir a visitar a la presentación porque es a las 19 horas y está Cecilia González, Cristina Iglesias y Javier Timerman. Tenés una mesa muy linda, Sebastián. Y por último, quería reflexionar sobre el periodismo hoy y recomiendo que te sigan en Twitter, @sebalacunza. Digo, lo que se ve en televisión en este dilema, ¿no?, de redes sociales y medios tradicionales y una televisión que cada vez está más fundamentalista para un lado o para el otro y donde la reflexión no abunda, ¿cómo estás viendo el periodismo? Digo, ¿qué reflexión podés hacer? Sé que es largo, pero me gustaría escuchar alguna de tus reflexiones.
Mira, mi experiencia en un diario que yo intenté que fuera, si querés, un diario de centroizquierda plural, que eludiera la polarización, por múltiples motivos, digamos, no por los que acabé de enumerar, cerró, ¿no? O sea, en el 2017 el Grupo Indalo decidió cerrarlo de buenas a primeras, por lo cual yo no puedo dar cátedra de cómo afrontar este momento del periodismo argentino. Sí puedo decir que en mi ideal, en mi objetivo, tenemos que hacer el esfuerzo de asumir agendas no polarizadas y tampoco equilibristas, ¿no? Que es el defecto, ¿no? El equilibrismo que se postula una falsa equidistancia, ¿no? Y que es de eso vemos mucho, ¿no? El concepto Corea del Centro es polisémico, ¿no? Hay Coreas del Centro con alguna justificación y algunas Coreas del Centro que son una posición acomodaticia, aburridísima, insufrible, ¿no? Yo creo, muy resumidamente, que es un momento dificilísimo, que hay ejemplos en el primer mundo y en el tercer mundo y de medios importantes y de medios comunitarios que han ensayado diversas fórmulas para afrontar este momento, porque hay un cambio de territorio, ¿no? La forma en que ustedes hacen radio y la forma en que harán radio en 5 años y lo que representan las radios y los canales de televisión y los medios de prensa están cambiando muy dramáticamente. Hay un cambio de territorio, hay también un contagio, yo creo que sobre los medios digitales o los territorios digitales, las otras redes, los medios tradicionales no los pueden ignorar, pero tampoco deben imitarlos, ¿no? A veces se ocurre de eso, ni ignorarlos ni imitarlos. Que los medios públicos tienen una misión fundamental al respecto para elevar la vara, básicamente, porque el mercado no lo va a dar, no lo está dando, y el Estado tiene que asumir ese desafío de controlar a los monopolios de la web, a Google, a Facebook y compañía, y que es inadmisible que esos monopolios sean los reguladores de contenidos, ¿no? Con estas alianzas incluso que suelen hacer con gobiernos y que son un atentado a la libertad de expresión. Estado regulador, lo cual no quiere, muy lejos de Estado censor, no imitar, digamos, direcciones que tienen que hacer una esgrima cotidiana de enorme lucidez y que es sumamente complejo, diálogo con las audiencias. No solucione el futuro del periodismo en 3 minutos, está claro.
Pero tiraste algunos títulos interesantes como para reflexionar, así que te quería agradecer mucho, Seba, esta nota con la radio pública, con Radio Nacional, y felicitarte por el libro El Testigo Inglés, y bueno, ojalá te escuchemos pronto en tele o donde sea.
Un gusto enorme, ¿eh?
Era Sebastián Lacunza, que hoy presenta El Testigo Inglés en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán, 2147.